Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
A su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Uy, Henry, qué recuerdos, ¿no?
Sí, un viaje.
Para allá, en los 90.
A finales de los 90 más o menos, ¿no?
Sí, uy, yo me acuerdo que a mí me encantaba cada vez que sonaba esa canción y recuerdo mucho que en esa época yo tenía una grabadora, entonces yo me imagino que todos los usuarios de cassette recuerdan que uno esperaba que el locutor se pusiera modo silencio para poder uno grabar la canción.
Ahí. Uy, sí.
Y justo al final de la canción empezaba a hablar otra vez.
Sí.
Y uno no alcanzaba a terminar.
Ay, no, nada peor de verdad que eso que llegaba y quedaba al final. ¡Ahí estaba! Y
no. ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay, no! Jack. Ay, eso sí me recuerda mucho eso. Pero es una canción que nos queda muy bien para esta semana, para el estreno de Barbie.
Sí, señora. No, y mire, y tomamos este tema por muchas cosas, lo que significa la marca como tal de Barbie, lo que significa también como empoderamiento y demás, y por eso vamos a hablar sobre este tema. Y además de eso, Marilena, oiga, irónico esta canción que en su momento, recordemos que revivió la marca, o sea, escuchar esto de una vez uno era, ay, Barbie, ¿no?
Ajá, claro.
Pero realmente eran los estereotipos de la mujer plástica. Si uno se va al trasfondo,
era eso, básicamente.
Sí.
Porque es que yo hay algunos artículos que dicen, ¿realmente Barbie sí es feminista? ¿Realmente Barbie sí le da cabida a toda la especie humana?
Sí.
Porque tienen, sí, muchos tipos de Barbies, pero son las... La que uno más recuerda es la típica Barbie, el pelo así súper largo, perfecta, con cintura de avispa, mejor dicho, que si respira, se ahoga.
Uy, es que es eso. Decían que si la Barbie, el prototipo de la Barbie existiera fuera real, tendría una cintura de 25, 30 centímetros.
Ay, o sea, no hay quien quepa.
No, desnutrición. Usted imagínese sí. La cara de una persona que tiene o sea, no.
No alcanza. No. O sea, la Barbie, yo creo que, pues sí, la Barbie con el tiempo ha ido como reencauchándose. Porque, pues bueno, le han puesto diferentes profesiones, científica, ya no es la típica Barbie casi que... podríamos decir que es lo hueso, o sea, que la, por ejemplo, una que yo que me regalaron hace 1000 años,
sí.
Es la típica perfecta, o sea, blanca, de ojos azules, pelo rubio, estilo de la película.
Sí, claro.
Así, perfecta. Y pues, no, realmente eso no existe, la perfección solo existe en la mente de las personas.
Exacto, no, y mire que, esto me hizo acordar, bueno, dos cosas de esta canción. Uno, Mattel, que recordemos de dónde viene Mattel, ¿no? Mattel es la empresa, digamos, es los creadores de la Barbie, ¿no?
Uh-huh, sí.
Pero
justamente ahí en la película aparece Mattel.
¿Ah, sí?
Sí.
No, y es que es eso, mire, recordemos qué o por qué viene el nombre Mattel, ¿listo?
Uh-huh.
Mattel es la unión de dos apellidos de dos personas.
Sí.
Como Hanna-Barbera y demás. Es, el creador se llamaba Harold Matson y Elliot Handler. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, el primero llega y dice, hombre, este negocio como que no está yendo bien. ¿Qué vendían ellos? Hacían marcos de fotos, los marquitos.
Ah, ¿sí? Sí.
Y con la madera que sobraba decían, hagamos casitas.
Oh.
Y empezaron a construir las casitas. Usted nunca tuvo esas casitas en su infancia, ¿no? Que uno llegaba, ¿no?
No.
Eran unas casas, es que como le digo, ¿cómo son? Eran rojas con blanco.
Pero sí estaban como que las de los parques.
Sí,
ah,
exacto.
Sí, así las recuerdas.
Claro, o sea, todo eso viene de esa historia más o menos desde esa época. Entonces ellos empezaron a hacer que este estilo de juguetes, así, que casitas y todo el cuento. Y ya volvemos a la historia de cómo partió todo lo de la Barbie. Esto le cuento para que contextualizar sobre Mattel. Entonces, ¿qué pasa con Mattel? Mattel es muy celoso con su marca, ¿sí? ya después adquirió éxito y todo el cuento. Ya te le cuento más o menos qué pasó, porque aquí uno de estos dos señores decidieron dar un paso al costado. En fin, ¿qué pasa?
Lo que pasa siempre con esas industrias.
Claro, ahí es donde dice uno, Dios mío, ¿y cuántas veces no le habrá pasado a usted, María Elena, que usted rechazó una oportunidad porque dijo, ¿para qué me meto más en esto, no?
Sí.
Ahí hagamos la historia rápida, listo. Después se me olvida. Harold llega y dice, hombre, me voy a ir de esto. Y le vende su parte a la esposa de su colega, de su amigo, de su co-creador, el señor Elliot Handler, ¿sí? Y esta otra mujer llega y empieza a trabajar y a pensar, y todo se basa exactamente porque vieron una muñeca en el año 1941-45 que es alemana, ¿sí? Uh-huh. Se la regalan a la hija de estos dos señores y la niña empieza a jugar con esta muñeca. Entonces ella llegó y miró y decía, en ese tiempo era llegar, y usted imagínese tener una revista, Marilena, y coger los recortes y pegarles así como los vestidos encima. Esos eran los juguetes de niña en ese momento.
Okay,
mientras sí. Que los niños, ya, sí, o sea,
sí tenían sus, claro, juguetes.
Pero entonces esta señora dijo, ahí está el negocio, hay que aprovecharlo. Y entonces, ¿qué hicieron? Esta muñeca que se llama algo Lily, no me acuerdo el primer nombre, Lily, que era alemana. Sí. Que era algo erótica la muñeca. Decidieron comprar los derechos de esta muñeca
para poderla, y de ahí empezó la construcción de la
parte. Exacto. Duró 17 años este cuento. Ya 17 años después oficialmente lanzaron Barbie, que hace alusión a la hija de ellos, que se llama Bárbara. ¿Sí?
Bárbara, ah, claro. ¿Cómo nace un modelo de negocio?
Claro, o sea, parte así de la casa, de la nada, entre comillas.
Sí.
¿Y qué pasa? Llega Bárbara o Barbie y la lanzan, y en principio pues se molestaban, decían, ¿qué es esto? O sea, ¿qué están queriendo venderle a nuestras niñas que juegan con muñecos que eran bebés? Sí, entonces empieza esa lucha de decir, no, es que ellos no están para ser...
Para bebés.
Exacto. Entonces, por eso Barbie tiene su empoderamiento.
Su propio estilo.
Exacto.
Hay una... Yo no sé, en televisión han mostrado mucho la primera escena de Barbie cuando aparece en la película, que es el típico vestido de baño de los años 60, que fue cuando se lanzó, sí, Barbie en los años 60. Entonces, y hay una escena en la que muestran justamente eso, la ruptura de lo que veníamos. Usted cuenta de la Barbie, como digo, de las muñecas anteriores, cómo eran, y cómo entonces Barbie empezó a mezclarse ya con las niñas y a tener como, pues yo no sé si Barbie sea tanto icono feminista o de empoderamiento, es que eso me queda como la duda.
Sí, lo que pasa es que, bueno, lo mismo pasó con esta canción, la canción que estábamos escuchando previamente, que tiene mucha misoginia. O sea, es pensado y creado y diciendo que es mucho estereotipo. Uh-huh. Y se veía como la mujer perfecta, la mujer delgada, alta, rubia, ojos azules, y las demás eran como desechadas, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y por eso muchas personas se pintaban el pelo rubio. En fin, ¿qué pasó? Empieza uno a ver una mujer que, en principio, sí, la primera muñeca miraba tímidamente hacia un lado, ¿sí?
Uh-huh.
Ya después es como decir, aquí estoy. Empezó a mirar las cámaras y era, ya tiene la mirada fija. ¿Sí me hago entender?
Aquí soy yo.
Exacto. Y desde ahí empezó a empoderar a la mujer y también a decirle a todo el mundo, ella puede ser lo que quiera. Ese es el eslogan, ¿no? O sea, Barbie estaba leyendo y tiene 250 profesiones diferentes, Marlena.
Que no, casi que abarca todo lo que uno hace en la vida real.
Exacto.
Pero yo no, es que yo no, yo lo digo es por lo que, pues... Bueno, eso ha ido cambiando ya ahorita con el tiempo, porque pues hay Barbies de color, no son la típica rubia ya que, digamos, que era con la que venía, sino ya hay muchos estilos de mujeres ahí, sí, dentro de la Barbie, pero de todas maneras sigue como predominando que las mujeres tenemos que ser de uno u otro modo. O sea, como que la perfección de mujer es ser blanca, rubia, ojos azules. Y eso como que todavía de alguna manera lo tenemos ahí. Entonces, sí, por eso es que yo digo... Aunque sí, Barbie tiene muchas profesiones y llega a todo el mundo, pero pues de alguna manera aún sigue ese círculo de empoderamiento, sino como del estereotipo de mujer que se supone que uno tiene que ser. Entonces, no sé, eso sí es como difícil.
Entre comillas, pero igual lo que usted dice, o sea, bueno, Barbie siempre será una, ¿no? Ya las demás son como las amigas de Barbie, ¿no? dentro del universo. Sí, o sea, a mí lo que me ha gustado de Barbie es que se ha logrado redefinirse y actualizarse con base en la competencia. Yo me acuerdo muy bien cuando Barbie estaba en el peor momento. Aparece unas muñecas que eran maquilladas y todo el cuento, y ellas, Barbie quedó como que, ¿qué vamos a hacer ahora?
¿Cuál va a ser nuestro producto?
Sí, entonces dijeron, ¿qué hacemos? Porque nos están dando duro, ¿en qué sentido? Estas muñecas nuevas eran para ya niñas más grandes. Uh-huh. Y hacían ver a la Barbie como la muñequita para niña chiquita. Entonces ellos llegan y dicen, listo, ok, vamos a contraatacar, y lanzan, me acuerdo muy bien, la modelo Glam. Uh-huh. Y ahí empiezan con estas otra luchas vez, entonces cada vez sale una cosa y ellas contrarresta, bueno, la marca como tal contrarresta,
trata de que no les no golpee tanto la marca para que no haya, para que no se quite la recordación.
Exacto.
Que uno pueda tenerla ahí siempre en el radar. Barbie sacó nueva muñeca o Barbie. Había una cosa muy particular, y es que lo que sí me gustaba eran las casitas de eso. Barbie, las casitas me parecían espectaculares. De hecho, para el lanzamiento de la película en Los Ángeles hay un sitio donde uno puede ir y quedarse en la casa de Barbie. Muy y acá genial. En Bogotá también.
Chévere.
Sí, todo rosadito. Y este fin de semana que fue el 20 que fue el estreno, todo el mundo iba de rosado pulcro a ver la película.
Sí, muchos colores rosados, y esto me hizo acordar a ustedes dos cosas. Bueno, uno, ya, se la tengo así de fácil. Cuando lanzaron la canción de Aqua, la que estábamos escuchando al inicio del programa, Mattel dijo, quíteme eso, demandaron porque dijeron, no quiero que usen la marca ni nada por el estilo, pero reactiva la marca, ¿no? Toy Story, que venía de una empresa independiente nueva, que era reciente, ¿sí? Uh-huh. Pixar. Y ellos dijeron, los llamaron para decirle, por favor, vamos a usar los muñecos, podemos usar a Barbie, ¿qué tenemos que hacer? No. Entonces no lo prestaron porque era una empresa chiquitica y siempre les tienen miedo a veces al cambio realmente, ¿sí?
Como todo.
Exacto, son muy como, ahí está el modelo, lo vamos a mantener y punto, ¿sí? Uh-huh. Eso también en parte fue porque su creadora estaba viva, ella murió hasta en 2002.
Ruth, sí, sí, eso estaba leyendo, Ruth Handler, la creadora de
una Barbie. De ellas, sí, porque había otro señor que...
De hecho, ella aparece en la película, yo no la fui a ver.
Pero
salgamos ahí. Sí. Yo no la he visto, pero conseguí un sitio donde la muestran gratis.
Ay, belleza.
Sí, qué vergüenza, qué vergüenza.
Ay, Dios
vergüenza.
Mío. Dios
pero ahí dan pautica, ahí ella justamente sale con Barbie, o sea, es como la impulsora como de Barbie, de sí. Crearle su
imagen y...
su imagen, su ropa, todo lo que uno quería cuando era chiquita. La Barbie con todos los juguetes.
Claro, y los accesorios y todo, ¿no? Y mire, vuelvo a ese tema. ¿Qué pasa? Ellos son muy temerosos a este tema. Temerosos a que usen el nombre de la Barbie en varios productos y demás. Por eso ellos son muy celosos, ¿sí? Uh-huh. En el año 2014 les propusieron, le dijeron, vamos a hacer live fashion de Barbie. Entonces dicen, no, no lo van a hacer. No cuenten con nosotros. O sea, no, rotundamente no. Y se dan cuenta que las ventas empiezan a decaer. Y se dan cuenta que gracias a películas como Toy Story en el año 91, no me acuerdo, 95, la primera Toy Story, creo que fue más para acá. Bueno.
Uy, como a principios del 2000, ¿no fue?
No, creo que fue más atrás. Ya le confirmo exactamente. ¿Qué pasa? Se dan cuenta que funcionó, que todo fue un éxito. Y entonces al funcionar así dijeron, no, pues hay que aprovechar y empezar a hacer las películas de Barbie. Ahí fue cuando empezaron a salir las primeras películas de Barbie, ¿sí? Y esta película se lanzó en el 95, fue estrenada en Colombia, Toy Story.
Tiene toda la razón.
Claro, es que fue... y los vea que las gráficas no envejecieron tan mal. Entonces, ¿qué pasó con Toy Story? Dijeron, no, y entonces tuvieron que tomar otra muñeca. Más adelante en Toy Story 2 ya se dieron cuenta que el éxito fue abismal. Dijeron, úsenla, tranquilos, ahora sí pueden usarla, ¿no?
Aprovechen.
Ahí sí, pero pues contraprestación.
Claro.
¿Qué es lo que hacían o qué es lo que han hecho en las empresas de venta de juguetes? Se tienen que crear una historia. Uh-huh. Sí, o sea, yo no puedo vender un muñeco.
Un juguete porque sí.
Exacto, entonces, o una película porque sí. La idea es... lanzar la película y tener ya el juguete listo. O lanzar el juguete primero y después tome la película. Y con eso usted recibe muchísimo dinero.
Claro, ¿sí? Por ambos lados.
Exacto, entonces eso es lo que han hecho todas estas industrias de los videojuegos desde su comienzo.
Claro.
Por lo menos, me acuerdo la historia, perdón que estoy hablando mucho, me acuerdo mucho la historia de Transformers.
Dame algo así, sí, porque los jugueticos ya estaban en el mercado cuando lanzan la historia.
Exacto.
Ah, bueno, pero es que también, bueno, los más grandecitos, la recordamos también de los muñequitos en televisión.
Eso fue después.
No, ¿no fue antes?
Imagínense que en Japón estaban creando los robots que se transformaban en casetera. En un reloj de pulso y todo el cuento. Entonces, Hasbro, creo que son los dueños de ellos, viajan, conocen de eso, tenemos que inventarnos una historia, tenemos que crear algo acá, tenemos que, no sé, algo, que un hombre como tal. Entonces, desde ahí empiezan a inventarse Cybertron y todo este cuento, y empiezan a traer todo esto y empiezan a poner el nombre. Entonces, ya le pegan el nombre, la calcomanía de ser esto... No sé, un Autobot.
Sí. Un Autobot.
Exacto. Y eso fue gracias a los japoneses, y aquí en Estados Unidos dijeron, vamos a tomar esto y le ponemos historia, y pum, se empieza a vender. Y cuando nuevo juguete de Transformers, algo, se transforma en carro. Los niños ahí está.
Ay, yo sí te, o sea, digamos que yo los te recuerdo primero por lo que yo veía en televisión de la historia, y luego lo tenía como después el juguete. Exacto. O sea, que fue al revés. O sea, le fueron creando como todo un mundo para que los niños fueran ahí ya comprando su juguete y tener la historia de los Decepticons y los Autobots.
Y claro, Marilena, o sea, no es... Es duro, o sea, si uno cree que todo está ya hecho, pero a uno le toca desde cero. Y muchas personas también han intentado hacer el mismo proceso y les ha ido mal, ¿no?
No para todos es igual la construcción del mercado. Porque no es tan fácil llegar al mercado y no es tan fácil quitar ciertas ya ciertos nichos que hay. Y más que todo con el tema de los niños y los juguetes es muy difícil.
No, y es que es eso, mire, le contaba lo del 2014, ¿no?
Que iban a empezar a hacer el live de Barbie.
El live fashion de Barbie. Entonces llegan y empiezan a mirar, y ahí empieza uno a mirar la curva de las ventas de las Barbies, ¿sí? Empieza a decaer absurdamente en el 2013. Le mandaba la imagen esta mañana a Marilena.
Sí.
En el 2013 se fue a pique. Claro, sí, decían, uy, estamos en crisis, ya no estamos vendiendo 7 millones de ejemplares, sino solamente estamos vendiendo 2, 3.
Y eso no es nada.
Exacto, pues para lo que venden, porque ellos dicen que se crean 100 muñecas por minuto. O sea, todo el mundo se está vendiendo absolutamente.
Son 600, como 6 mil muñecas.
Es que eso se vende rápido. Ve.
No puedo creerlo.
Empezó a bajar. Frum. ¿Sabe qué subió irónicamente? La pandemia.
En la pandemia. Pero uno creería que debió haber bajado porque pues todo estaba cerrado, ¿no?
No, necesitaban antes como que entretener a los niños, entonces me imagino que también eso ayudó un poco. Entonces, del 2018, que fue cuando dijeron, efectivamente vamos a hacer el live fashion, se subió y empezaron a ver que iba a ser muy variado. Y empezó a venderse las muñecas Barbies, que no eran solo la mona, sino las...
Todas las otras.
Sí, y empieza a tener esa curva, y se empieza a subir en el 2020, y ya en el 2022 bajó un poquitico, pero en el 2023 va a tener una curva ascendente.
Y eso le va a ayudar muchísimo a la película.
Claro, y además muchísimo, de eso, ¿sabe qué muchísimo. Es? Es la transición del cambio de la muñeca. Usted se acordará de mí este momento, y en el 2023, 2024 lanzarán una segunda parte, y va a ser una Barbie más fiel al ser humano, va a ser más Margot Robbie, que es la actriz.
Ya en la vida real.
Exacto. Que yo lo siento más así.
Es puedo como, decirlo. Claro. Que, o sea, una cosita.
¿Ya va a ser un spoiler? Sí. Ah, eso, Marilena, spoiler, eso.
No, entonces, ay, bueno, es que hay una escena, digamos, sí. La última escena creo que es en la que de una aparece ya como que Barbie en el mundo real.
Ok.
O sea, va a estar en el mundo real y va a ser más cercana a las, como lo que usted dice, a las personas. O sea que realmente yo no sabía que iban a hacer segunda parte.
No, pues no han dicho nada, pero usted sabe que todo esto, y más con el éxito abismal, estamos hablando de una película que rompió los récords del 2023 superando a Mario Bros.
¡Ay, sí!
O sea, Mario Bros había vendido en su semana de estreno, su fin de semana de estreno, 143 millones de dólares, ¿sí? Y esta muñeca llegó a vender 150 mil millones de dólares.
Eso es mucho dinero. Mucho acá, dinero. Por ejemplo, acá dice que en el primer fin de recaudó 300 millones. 300 millones. O sea, es que es la más taquillera. Primero está ella y luego siguen todas las otras.
Sí.
Quedó en segundo lugar Oppenheimer, que también la estrenaron el mismo día.
Duro.
Había una Barbie Oppenheimer que las unieron.
Ah, el Barbenheimer.
Sí, mucha gente iba Barbie y después iba la otra. Pero entonces, como que el fin de semana, como fue, digamos, de alguna manera fue como larguito. Sí. Entonces, ahí la gente aprovechó para ir a ver ambas películas. Y claro, Barbie se llevó todo. Y en Colombia es una taquilla récord.
Sí.
Acá no había un estreno así.
Es que, mire que en Colombia, entretención sigue manteniéndose el cine. Sigue siendo como ese punto de encuentro de ir a disfrutar, ¿no? O sea, uno llega y... ¿qué es lo que le gusta a usted? Ver televisión, ver películas, ver series, sí. Ir a cine. ¿Sí?
Pasar el rato.
Exacto.
Y eso es chévere para pasar el rato, uno se divierte, sí. Y tal.
Que sí. Está un poco costoso la ida al cine, aunque yo alguna vez lo mencionábamos. Los cines logran obtener dineros gracias a los snacks, a los popcorn y todo esto que se vende, porque ahí logran cuadrar la caja, ¿no?
Sí, sí, porque por ejemplo cuando uno entra siempre, hace muchos, muchos años recién, por ejemplo, empezó los grandes cinemas, o sea, cuando yo era bebé, sí. Chiquitica, yo recuerdo que las salas de cine eran muy llenas, o sea, eran repletas. Ahora no, quedan sillas, a veces no se llena toda la sala, está solo, a veces hay 10, 15 personas y uno dice, pero ¿cómo hacen? Porque no es tan fácil mantener un cine.
Sí, aunque igual ayuda mucho, pues lo que le decía, los snacks y grandes películas como estas. O sea, lo que alguna vez decían grandes actores y directores, decían, hombre, no puede ser posible, algunos que eran muy tradicionalistas, decía, no puede ser posible que películas como los Avengers estén de primeras. Pero ¿qué hacemos? Esa es la forma de lograr mantener la industria. O sea, sí, va uno a mirar la película, pero sin embargo también significa que se puede mantener estos espacios, ¿sí?
Sí, por ejemplo, acá en Bogotá se perdieron. Hace mucho tiempo había dos cines que eran los más representativos, que era el Libertador y el Radio City.
Uy.
Y durante mucho tiempo estuvieron al aire. Más o menos como en los 2000, a principios de los 2000, esos cines perdieron muchísima categoría, digámoslo de alguna manera, porque ya no podían traer esos estrenos que estaban de moda, ya era más difícil traer películas. Y las grandes como empresas que traían películas, entonces empezaron como a dejarlos a un lado, o sea, ellos ya no podían competir y se cerraron los dos. Lo mismo pasó con el... Yo alcancé a conocer el Libertador, el Radio City y el Ópera, que quedaba allí en la 28. El Ópera era un cine pequeñito, eso sí, era, traían películas exclusivas, no era cualquier película la que traía, eran películas, como puede decir uno, que Cine Colombia en la 72 trae películas no comerciales, sino más para otro tipo de cine, y era muy pequeño, pero pues lograba como mantenerse. Pero de repente todos esos cines se desaparecieron. Y ya solamente existen los cines en los centros comerciales.
Y eso las marcas. O sea, si regularmente uno mira y, bueno, se puede decir marca, no pasa nada. Si no está Cinemark, está Cine Colombia. Y en tercer lugar, un poquitico más abajo, es un Procinal. Y creo que hay otra marquita más. Algo así, no me acuerdo.
Royal Films, que es la
Royal
que está
Films.
En...
Creo que lo cerraron.
¿Lo cerraron?
Creo, no quiero decirle mentiras, pero me pareció haberlo visto aquel día.
Oh, por Dios.
Sí, se me hace que sí. Se me hace.
Ah, caray, bueno. Royal Films, Cinema y...
Cinépolis. Sí, señora.
Que es como la más nueva, creo. Cinépolis.
¿Sí?
Más o menos.
Tenaz, Royal Films. Sí, mira, yo estaba viéndolo. Uy. Mire, los 10 mejores cines en Bogotá. Vamos a mirar ahorita a ver qué hay. Pero bueno, volviendo al tema de nuestra querida Barbie. Me acordé de otra cosa también. Bueno, después llega Ken. Que Ken llegó 2 años después, en el año 71. Más adelantico, en el 71 se lanzó Ken. ¿Y qué pasó con Ken? Es el hermano de Barbie. La creadora le puso en honor Barbie... A su hija. ¿Sí? Ken o Kenneth era el otro hijo de ella. Entonces, ahí está. Esos son los dos nombres creados
para para ese producto comercial. Pero usted me acaba de hacer acordar algo muy particular con los Ken. Así como con las Barbies, hay mujeres que hacen lo que sea por parecerse a Barbie. Ken también hombre, ha tenido sí, su, claro. su Ken real y ¡ay Dios! Nah. Gastan miles de millones de dólares así queriéndose parecer al Kent.
Perdiendo, o sea, la
un
plata.
Muñeco de plástico.
Sí, y la verdad sí se ven de plástico en el buen sentido, no me toma mal, pero no se parecen a Kent.
No, o sea, graves. No, eso es botar la platica. Y por ejemplo, estas semanas decían que Ryan Gosling tenía el cuerpazo para meterse, que cómo había hecho para quedar igualito a Kent. Porque está absolutamente delgado, marcado, tal cual como el muñeco.
Él le tocó, o sea, él siempre ha sido caracterizado por tener una figura así, ¿no? O sea, ha sido una persona que siempre ha trabajado su cuerpo. Hubo un momento que sí se alcanzó a dejar un poquitico y claro, estaba, pues es que imagínese, Marilena, llega un punto que uno dice, también necesito descansar. Y después se puso juicioso y ahí está Ryan Gosling, que es del club de, oiga, esto es muy chistoso, es del club de Disney, de la misma camada de Britney Spears, de NSYNC. Él iba a ser parte de los NSYNC.
¿Y qué pasa?
Él dijo, no, yo no, nada, esto no le apunto.
O sea, cantar como que no.
Sí, como que esto no es lo mío, no lo quiero. Ya quiero, pues, sí lo cantaba por el club de Disney, pero quería irse por el lado de la actuación. Y pues yo siento que le ha ido mejor.
Él estuvo protagonizando también La La Land, que también fue un estreno y una película que le fue muy bien. Y también los Oscars le fue muy bien.
Sí, y yo creo que esta película, por lo menos en escenografía, se la va a llevar, y lo mismo también el vestuario, que por cierto la directora de esta película, recordemos muy bien, bueno, vamos de nuevo al 2018, luego salí del 2018.
Sí, volvamos en el tiempo, 2018.
Listo, llega el 2018 y ya se tiene todo preparado para la película, listo, los tiene Sony, que son los que tienen los derechos. Y ahí es donde entonces nos encontramos con algo fuerte, porque es que estaba ya pensada para ser dirigido por Amy Schumer, si no estoy mal. Y empieza a haber un problema acá, porque parece que eran muchos estereotipos de la muñeca como se tenía pensada, ¿sí? Y entonces afortunadamente aparece una Margot Robbie, que fue la encargada de también de como productora.
Sí.
Y de hacer la producción, recuerda que es también conseguir la platica y meter la platica, ¿sí?
Y el marketing que tienen que hacer muy fuertemente total, para que le vaya súper bien a la película y pues que mucha gente vaya a los cines. Ese de trabajo de ser productor es duro, duro, porque no siempre va a tener la posibilidad de conseguir lo que quiere, de conseguir el dinero que necesita para que la película realmente se vea como la están pensando y como la tienen escrita.
Exacto, no, y mire que aquí es donde uno llega y dice, menos mal llegó una Greta Gerwig, ¿no? Que fue la directora, ¿sí?
Sí.
Y esta mujer ha estado en películas maravillosas, interesantes y únicas, como por ejemplo, me acuerdo muy bien, las Mujercitas, creo que es que se llama esa.
¿La que está en Netflix?
Creo que es esa, no, es una clásica, o sea, es una película que se lanzó por allá en el 2019, 2018, más para atrás, perdóneme, por ahí 2014, 2015, si no estoy mal, ya le confirmo exactamente, ¿sí?
Ok.
Y fue una película muy bien calificada, no, esta es la de las Mujercitas, la del 2019, más atrás, pero ya le digo. Bueno, no, mentira, si es esa, 2019, oh, por Dios.
Esa es la que está en Netflix.
Sí, es esa, discúlpeme, sí, ahí está. ¿Qué pasa? Esta mujer, Greta Gerwig, se sienta y llama también a la diseñadora de vestuario de Mujercitas.
Uy, entonces hicieron un claro, matrimonio, o sea, excelente.
Sí, porque esta mujer fue nominada por esto, por este vestuario, y también creo que por otras dos películas. Entonces, sumado a esto, ¿qué hicieron estas señoras? Llegaron y dijeron, vamos a hacerlo todo real, es decir, como si esto fuera el mundo de las muñecas.
Ajá.
Entonces, el cielo no es... Exacto. Sí. Es un cielo falso.
Ya, hay una escena en la que se supone que están en las olas. Y las olas, pues, son como son los muñecos. Exacto. Son falsas.
Sí.
Ay, es muy divertido ese pedazo.
Entonces es eso, que sale Dua Lipa. Entonces, sí. Claro, todo eso es creado así de esa forma. Para que la niña ya adulta que fue a ver la película, la niña Marilena que vio la película, se sienta como en ese mundo y decir, wow, ¿sí? Y aquí es donde entra otro problema, y que hubo una polémica grandísima, y es que como hubo pandemia y también el alto clima en Texas hizo que fuera difícil conseguir el color rosado, ¿no? Y entonces dijeron, vamos a conseguir todo el color rosado que haya, y por eso hubo escasez de este color en el mundo para poder hacer la película, ¿no? Y ahí es donde empiezan las cosas complicadas para poder conseguir todo, y finalmente lo hicieron. Y hace poco me acuerdo que estaba leyendo que una de las que iba a ser las creadoras de la Barbie original, que se alejó del proyecto diciendo que no tenía tiempo, pero realmente...
fue que no le vio interés.
Sí, dijo, esto no me gusta, esto no es lo que yo veo, lo que yo percibo para como modelo de feminista que es Barbie, ¿sí? Uh-huh. Entonces la entrevistaron hace poco, a ver si le consigo el nombre de la persona, y decía que, wow, que era lo que ella sí había soñado, que gracias a la aparición de Margot Robbie había notado ese cambio que quería, y que no esperaba para ver la película porque le parecía maravilloso. Estoy hablando exactamente de... ah, por Dios, aquí la tenía la señorita. Bueno, ¿qué pasa aquí también? Con la llegada de esta nueva directora, se pensó también en tener a varias personas, entre esas Anne Hathaway. No sé si usted conoce a esta mujer.
Sí, la ella va... es la de El Diablo Viste a la Moda.
Exacto. A mí esta mujer cada vez me parece más bonita, yo no sé cómo hace.
Sí, sí, sí.
Y bueno, finalmente se encuentran con Margot Robbie, que era la productora. ¿Por qué no la...? Mattel mismo le dijo, usted es una Barbie, hágalo. Y dijo, no, hágalo, hágalo. Ya lo habían dicho ella previamente. Yo me acuerdo muy bien sentada con Tarantino y compañía, no, con Brad Pitt.
Ah, sí, 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 le recuerdo esa entrevista. Exacto. La que le dice que es una Barbie, ella no.
Sí, o sea, no. Yo no soy ninguna Barbie. Me...
es que lo que pasa es que tienen asociada como la Barbie, como la mujer que no... que no, digamos...
que es bruta, sí, dígalo así, o sea, perdón, es que... perdón decirlo así brutamente, pero sí, es eso, pero es no. Es.
Y mire que no es así.
No, al o contrario.
Sea, al contrario, entró pisando parte, y de hecho en la película, según ahí en algunas cositas que van contando y mostrando, justamente muestran ese pedazo, que las Barbies no es que sean brutas ni nada por el estilo, es el estereotipo que tiene la gente, y eso es lo que está desmarcando la película.
Ya muestran esa Ken... como realmente lo quería mostrar, que era una persona distraída, una persona como como que más bien...
¿qué pasó aquí?
Sí, catalogado en su cierta forma como un hombre gay.
Uno creería, uno siempre pensó, o sea, pues en algún momento cuando hablaban de Barbie Ken en algunos lugares, sí. Hablaban de que no era, que era como extraño, que él no, como que no se identificaba.
No se definía, exacto.
¿Quién era?
¿Y quién es?
¿Quién es?
Y creo que en esta película pasa más eso.
Sí, o sea, como que él no... es como si fuera un accesorio.
Es que es eso. Es...
para ella, un accesorio.
Es más. Como la Golden Retriever que tiene Barbie. Es un accesorio.
Hace
más.
Hace parte de su mundo ideal.
Eso, y Barbie nunca estaba embarazada. Usted mira y...
sí.
Ah, mentiras, no se ha casado, perdón.
No se ha casado, sí, en verdad sí. Estuvo, pero esas las continuaron. Cuando empezaron a darse cuenta que la muñeca era más feminista y todo eso, entonces descontinuaron esa muñeca embarazada y ya esa nunca más se volvió a hacer.
Sí, sí tengo recuerdos de esa muñeca que tenía la barriguita ahí y la sacaban y sacaba el bebé.
Ay, Dios mío, yo nunca he podido con esos juguetes.
O sea, es volver al pasado a luchar... ¿cómo es? Por lo que ellos pelearon al comienzo a decir, hombre, ¿cómo están vendiendo estas muñecas para niñas? Y mire, lo empezaron a hacer.
Sí, no, es que yo creo que a mí, que yo recuerde, en la casa nunca me regalaron un bebé de muñeco. Eso a mí, y aquí actualmente a mí eso me parece terrible, regalarle a una niña un
no,
bebé.
La cocinita, te cuento, bueno, a menos de que realmente le guste y...
sí, y que quiera cocinar.
Genial.
Hay una cosa, por ejemplo, con eso de la cocinita, hay un niño, alguna vez lo mostraron en televisión, que quería comprar la cocinita porque él quería ser chef, pero la gente lo asocia con otra cosa.
Exacto.
Que va a ser gay, que no sé, y eso no tiene que ver lo uno con lo otro absolutamente nada. Y además es que quien pone ese tipo de pensamientos somos nosotros los adultos,
sí, claro.
Porque somos nosotros los que estamos diciendo que él va a ser, no, él simplemente quiere jugar a la cocinita porque quiere cocinar. No.
Sí, pues es que igual es un niño, no puede jugar, puede ser el que no quiera hacer, punto.
Sí, hay otra, por ejemplo, hay uno también con eso de los estereotipos, un papá, alguna vez mostraron un video, y el niño quería vestirse como su muñeca favorita de Frozen, entonces el papá, y de eso hay una película también,
sí.
Y él fue y le compró el vestido de Frozen, él se vistió de la hermana, y juntos salieron a pedir dulces. Y hay una película que se llama Palmer con, siempre que me acuerdo, de Justin Timberlake.
Sí, señora, sí, que estaba en...
En esa, Apple, creo que estaba. Sí. Esa película, y ahí el niño quiere vestirse como su personaje favorito, que es una niña. Y él dice, pero es que es difícil, o sea, sí. ¿Cómo...? Sin embargo, se viste y la profesora también le ayuda, como porque es que el que tiene el estereotipo es el adulto, no el niño. El niño no se divide entre niños y niñas, es un niño y yo.
Exacto, ¿no? Y ahí empieza porque, o sea, él lo defiende.
Sí, uy, es durísima.
Es muy buena película.
Sí.
A mí me gustó mucho. Y el papel que hace, yo, la verdad, Justin Timberlake no le creía, pero ya que uno empieza a mirarlo, wow. Que yo me acuerdo.
Ha ido mejorando.
Sí, y ha sido duro para él porque él tiene la voz un poco delicada, ¿no? Uh-huh. No es una voz gruesa, sino más bien así, lo que él cantaba así muy. Y entonces, sí. Al principio le estaban diciendo que lo iban a doblar, o sea, en su propio inglés, para que se sintiera la voz más gruesa. Ya después le tocó en técnicas y todo el cuento. Es duro.
Mejorar. Uy,
es
no.
Duro.
Bueno. Pero uno creería que él como que no tenía como mucho de dónde, pero sí es un buen actor.
Sí, o sea, la verdad,
transmite como esa, a veces como esa desesperanza con respecto a la sociedad que está juzgando algo que no tiene claro. Nada que ver. Y ayudar al niño a salir, ay no, a mí esa película me parece súper bonita.
Sí, es buena, yo la vi hace mucho, tengo que volverla a repetir porque ya casi no la recuerdo muy bien. Es un niño, espérame, él es un vecino, ¿no?
Sí.
Y este niño vive con una mujer en un tráiler. Sí, me acuerdo, más o menos, tengo el recuerdo. Es una buena historia, la verdad.
El personaje que él hace estuvo en prisión.
Ah, sí,
y sale. Y sí. Ahí es cuando conoce al niño. Y empieza como... Y creo que al final queda con él, me parece. Es que no
eso
me acuerdo
haga spoiler,
bien.
Eso,
ay,
eso.
Sí,
eso,
es que
eso.
No lo puedo evitar. Ay, Dios, perdón. No, eso es algo que yo no. Porque como para mí... A mí sí, yo soy de las que... No me importa, usted me puede contar la película desde el principio hasta el final. Sí. Igual yo voy, la veo y la disfruto.
Ay, no, yo sí prefiero más la sorpresa. Pero bueno, mire, la sinopsis. Tras 12 años en prisión, el exjugador de fútbol, mira, estoy igual que Messi, Fútbol Palmer, vuelve a casa para rehacer su vida. Mientras se adapta a su nueva realidad, entabla una amistad con un niño abandonado, pero su pasado le persigue y amenaza con destruir su nueva familia.
Sí, la película es dura, pero bonita. Vale la pena verla. Acá dice que es del 2021, es muy nueva.
Sí, es súper reciente y apenas sí, sí, la sí. Tuvimos acá, la tuvimos también acá con audiodescripción.
Ok, mire, yo no sabía que había estado con audiodescripción, hasta ahora me entero.
Eso aquí está, usted sabe que de una.
Pues sí, es una de esas películas que uno dice, va rompiendo como ese estereotipo, igual que digamos que esta nueva Barbie también esperemos que sea así. Que rompa el estereotipo de la típica mujer rubia tonta.
Sí.
Que es lo que, digamos que uno asocia a veces como un poco los juguetes con ese tipo de expresiones.
Es que mire, eso fue duro porque es que personas como Natalia París, como una Madonna, como una Marilyn Monroe han tenido que luchar con ese estereotipo. Marilyn Monroe... lo logró hasta el punto que tenía a todos los hombres como bobos detrás
era
de ella.
Era al revés.
Exacto, los bobos éramos los hombres que estábamos detrás de ella y las películas que hacía no ayudaban mucho para tratar de ver esa figura, pero igual ella se encargó de cambiar eso, ¿sí? Llega después Madonna, que era las épocas, o sea, era la época en la cual las mujeres estaban ahí, si bien había artistas en su momento, pero realmente Madonna, gracias a ese boom, Le reactiva las carreras a las mujeres, porque las mujeres eran segundonas o hacían parte de grupos, un ABBA, lo que sea, ¿sí?
Uh-huh.
Y llega Madonna y cambia el estereotipo.
Y la manera en la que ella se para en el escenario.
Sí.
Que es, soy como decir la muñeca, soy yo, aquí estoy yo, miro de frente y no tengo miedo de nada, ni de que me critiquen, ni que hablen o no hablen. Entonces, es como uno se enfrenta a la sociedad. Y esa va cayendo un poco el imaginario de lo que pasa.
Exacto.
Yo creo que Madonna era...
Sí, o sea, Madonna... Yo creo que le contaba la historia. O sea, ella cuando hizo Material Girl y... Ay, la primera canción es Celebrate Holiday. Cuando salió la primera canción, Entonces dijeron como, ves, tan chévere, me gusta el ritmo de esta mujer. Y aparece el álbum después que se llama Like a Virgin. Y es como de, what, o sea, como de, ¿qué es esto? Como que hablando de virginidad, hablando sobre un montón de cosas, pero...
De las que no se podía hablar.
Sí, exacto. Pero entonces ya ella, solo, o sea, esa canción creo que solamente podría haber sido creada para ella. O sea, nadie más la podría haber interpretado, ¿sí?
Sí. Sí, porque es que ella es, ella no se encasilla en algo.
Exacto.
Ella quiere ser como ella es y no le importa lo que los demás digan.
Exacto.
Y lo ha hecho toda su vida.
Sí, o sea, y mostró eso. Es como cuando uno llega y dice, ah, no, era es solo una etapa. Ella es solo una etapa, una mujer que es así solo porque es por etapas. No, ella decía, mire, esto es real, esto es un marketing verdadero.
Esto es lo que hay.
Exacto. Y vendió. O sea, se convirtió en la reina del pop gracias a todo esto.
Sí. Y seguirá siendo la reina.
Sí.
Aunque, porque de ahí nadie la va a bajar.
Sí, aunque irónicamente Like a Virgin es una canción hecha de un hombre. La escribió un hombre. Uno creería que es una mujer. Entonces uno dice como, me enamoro como cuando era, bueno, la inocencia. Suena una canción muy inocente, ¿sí? Pero en medio de esa inocente tenía esa chispita.
Ese picante que a todo el mundo le gusta como jugar con la inocencia y no ser tan inocente.
Claro, o sea, en fin. Y bueno, lo que le decía a Natalia París también, mire, empresaria, todo el cuento. Bueno, aparte de todos los negocios y cosas que usted le quiera montar, extras que le pasó en la vida, lo demás.
No, esa señora sabe cómo monetizar.
Sí, claro. Sí,
ella sí sabe para qué es que existe la plata.
Sí, exacto. Y ya es eso. Entonces, eso es un error pensar que...
que por ejemplo, digamos en las, no, en las telenovelas que uno veía, por ejemplo, recuerdo mucho otro estereotipo que mostraban ahí marcado, era La Penny Teñida y
claro.
Betty. Como si estuvieran en polos opuestos, pero no. Es que la otra también era inteligente porque ella necesitaba algo, así es que ella era inteligente para conseguirlo.
Sí.
Como fuera.
Pues ahí sí, como... voy a decir esta frase, cada quien usa las herramientas que tiene para llegar a su objetivo. Ya, o sea, no entro en detalles.
Sí, ahí... Sí, tiene toda la razón.
Ya, ahí.
Hasta ahí, pero sí. Porque siempre tenemos ese estereotipo, solamente que es... como una imagen y el resto no importa, es como si ella, su mente no existiera.
Claro.
Si solamente fuera una foto ahí y ya. Y no.
Detrás de cada persona, uy.
Hay un mundo.
Pero es que dice la famosa frase, la suerte la bonita, la fea, perdón, la suerte la fea, la bonita la desea. Y es que pasa eso, o sea, a veces las mujeres bonitas... O sea, yo no sé si es el mucho, mi hermano me decía un dicho, y el que mucho escoge, ¿cómo es? El que
mucho escoge, poco se queda.
Algo así, el que tiene, como cuando usted tiene muchas opciones y solo escoge una al final, a veces, o deja pasar las oportunidades, y a veces le pasa eso tal vez a la bonita, que es lo que dicen, que tiene tantas opciones.
Que como que coge la que no.
Exacto.
Porque a veces sí, a veces hay mujeres tan bonitas que uno dice...
¿Cómo resultó con ese ser o lo que sea, sí?
Sí, eso es, hay gente, uno dice, pero ¿cómo llegan allá? De alguna manera yo creo que es por lo mismo. La gente tiene en su imaginario algo diferente a lo que realmente es.
Exacto.
Recuerdo que una vez decían que uno tenía que ser como era. Y si le gusta, bien, y si no le gusta, de malas. Porque uno es lo que es, no puede inventar.
Pero pues debería mostrarse así, lo que más difícil, lo que le decía la otra vez, ojalá uno se mostrara así desde el comienzo, o sea, tampoco, sí, o sea,
a
no
mitad
le...
de camino,
sí, o sea, no le estoy diciendo que usted, o sea, banderas rojas, o sea, me dice como red flag de alejarlo de una vez porque, uy, no, esta persona sí, o sea, si usted se muestra al 100%, no, pero por lo menos uno muestre la esencia real.
Lo que es, porque a veces...
Uy, no, uno se estrella duro, Marilena.
Tengo una, por ejemplo, tengo una amiga que... La típica foto, ¿no? Entonces nos tomó la foto. Ella retoca todas las fotos.
Ay, no.
Ella, muchacho, donde salga un pelo mal puesto, no sube la foto. Entonces toca esperar a que ella retoque la foto y ella dice, es que yo no me voy a mostrar cómo se le ocurre, qué van a decir mis amistades. Y yo, pero pues no pasa nada, si le gusta bien y si no, pues de malas, ya, no pasa nada. No, ella es de las que retoca todo. todo, todo, todo. Y yo a veces no, pues bueno, uno como es amigo, pues uno dice, bueno, está bien, hágale.
Sí, hágale, pero ah.
Porque cuando uno le dice, si la conocieran usted.
No, y es que es eso. O sea, y bueno, yo le confieso, venía en Transmilenio. Y es increíble esto que tengo en la mano, es el celular. El celular es, uy, es una adicción muy brava, Marilena. O sea, venía con una, sin querer queriendo eso, que uno está mirando así de reojo, había publicado una foto y al minuto era, sentía que algo le vibraba y una vez miraba ya a ver y miraba cuántos likes tiene o cuántas personas han visto la foto y la guardaba. Y volvía otra vez y miraba y de paso miraba más historias. Y así, o sea, perdón, o sea, no es que la haya visto del todo, sino que miraba así sin creer creyendo y me daba cuenta de eso.
Es que yo creo que el celular es una herramienta que aunque nos ayuda muchísimo, nos ayuda también a ser como que despistados. No, porque uno está metido ahí, sí. Y se olvida de que el mundo existe, que tiene que ir, que tiene que trabajar, que tiene que comer, todo se olvida. Yo no sé por cómo, sí. Cómo hasta dónde llega.
Bueno, yo sí se lo confieso, yo hubiese querido haber crecido, o sea, bueno, esos 90s me encantan, pero haber sido más como la época de 80s, 90s, ¿sí? Uh-huh. Y estar ahorita con unos 60 años tal vez, o sea, porque es que me parecía mejor
lo analógico.
Sí, en el sentido de que, obvio, me toca usar el celular, tengo un celular que pagué un montón de plata, cosa que podría haber pagado uno de mucho más barato, ¿sí? Exacto, o sea, me autocritico por eso, pero sin embargo, soy de las personas que a veces me da ganas de dejar el celular ahí, lo guardo, no lo saco y empiezo a mirar y empiezo a meterme y miro y digo, llevo 2 horas, 3 horas perdiendo, mirando un montón de cosas, deseando la vida de otras personas.
Que no.
Sí, o sea, yo creo que a más de uno le pasa, te empieza a mirar y dice, ay, mire, están viajando, compraron, sí, compró carro, compró casa y yo...
Mire, yo no llego ni a triciclo. Sí,
exacto, y aquí pagando una piecita que cualquier momento, sí.
Deseando la vida de otro. Lo que usted dice, o sea, es muy cierto.
Y uno se frustra y quiere saltarse los pasos.
Pero no hay posibilidad.
Así no se puede.
Cada cosa, uno trabaja y consigue las cosas de acuerdo a sus posibilidades. Los demás las conseguirán más fácil, más rápido, pero pues cada quien trabaja, sí, a su ritmo y hace lo que a bien tenga. Pero eso de desear, yo creo que también ese es otro problema como social, poco social, y de también de cómo nos estamos afectando mentalmente.
Sí.
La carga que hay ahora no solamente es lo que uno ya venía, sino hay otras cosas que con nuestra sociedad pues nos abruman también.
Yo le doy una pregunta. ¿A usted le gustaría que hicieran una muñeca de usted?
No.
No, no. A mí no. Sí. Bueno, no sé si es ególatra o lo que sea. A mí me parece chévere.
No.
O sea, me gustaría que llegue diciendo como Bruni y después decirle a mis nietos si llego a tener, aunque no sea este ritmo, no creo. Y decirle, mire,
este
era yo. Y pues sí, sería como chistoso y cómico. Esto se lo digo porque, mire, me acuerdo de Barbie, que la primera vez que apareció una famosa fue la actriz Twiggy, creo que es, bueno, la actriz.
¿Ella es de?
Es del 67, no. Bueno, en fin, y aquí empieza a aparecer, yo me acuerdo muy bien, artistas y actrices y modelos que han salido, me acuerdo, Marilyn Monroe,
sí,
una versión muy bonita, ¿no? Cindy Lauper.
Ah, Cindy el ícono de los 80.
Sí, aunque mi Cindy Lauper nunca me pareció físicamente linda, no, no.
No, no, era una persona real.
Pero ya era muy tratando. Yo siento que era como forzado el decir soy hippie. No sé.
Como no que el personaje nuevo no, cada uno cuadraba.
Sí, sí. Bueno, también Jennifer López.
Ah, no, ella sí.
Y ahí empiezan a incluir las curvas y demás, ¿no?
Mujeres más llenitas.
Exacto. Shakira.
Ah, no, Shakira es la mejor.
Sí. Katy Perry. Joan Jett. O sea, hay muchas muñecas, hasta ¿sabe cuál? Ah, bueno, la Reina Isabel y las RBD. ¿Usted no se acuerda que también tuvieron versión?
¿Ellas tuvieron versión? Ahí yo estaba, me entero.
Ahí ya le va a enviar la foto. Estaba justo viendo el video esta mañana y le tomé la foto para acordárselo. Ya se lo mando a usted para que la vea. Y sí, sí.
¿RBD?
Sí. Exacto.
No lo puedo creer. Bueno, aunque ahí había una que sí era muy, muy Barbie.
La mía con Luchi.
Sí, pero no sabía que habían tenido muñeca.
Oiga, bueno, es increíble, curioso. Eso, Marilena, o sea, como el éxito que están teniendo, por lo menos, volver otra vez a la nostalgia. Volver a revivir. O sea, yo no sé. Yo en ese caso sí sería lo que hizo Poncho. El Poncho creo que se llama en la vida real. El que hace ahí de sí, RBD, ¿sí? Sí, sí. O sea, llega este muchacho y dice, venga, yo ya no estoy para esto. Obviamente él ya hizo su negocio y él lo están tomando en serio. Él ha estado en Hollywood, ha estado en series también importantes como Ozark, que hace muy buen papel. Ay, 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 no me asusté, no me asusté. Ah, las muñecas. Ay,
no puedo creerlo.
Sí, mire, ahí está. Y okay. Claro, cuando hizo Ozark, este muchacho hizo de narcotraficante y un papel serio que uno le dice, wow, hizo un papel de gay. Que también, muy buen papel. Tanto fue el papel que todo el mundo estaba diciendo que él era gay. Entonces, ahí está, ¿no?
Es que yo no sé, o sea, como que traer cosas a veces no es tan chévere. Uh-huh. O sea, ya lo que fue, fue.
Sí.
Porque a veces, como dicen siempre, las segundas partes no siempre son buenas.
Exacto.
Hay una cosa, y es que, por ejemplo, cuando usted pone en Google Barbie, le cambia el icono.
Ay,
se lo pone rosadito. Por ejemplo, chévere. Puse Margot Robbie y todo me lo pone rosadito. Toda la hoja, todo, los títulos, absolutamente todo lo pone rosadito. Y salen como estrellitas. ¿Cómo será el marketing también que tiene para que todo el mundo lo tenga siempre, claro, en recordación?
Es que ahorita el rosado es Barbie, punto. O sea, es
no hay nada que hacer.
Sí, y... esto nada que hacer. O sea, lo otro es, si a usted no le gusta, aguántese. A usted lo han visto, le han tocado aguantarse cuando usted está, perdón, por X o Y partido, política, fútbol, lo que sea, se lo aguantaron a usted, ahora aguántese.
Aguántese a Barbie, porque esto va para largo.
Sí, que todas las mujeres se fueron de rosado a ver la película. Sí, usted se va al estadio vestido con el uniforme de su equipo.
Y ese color a veces es complicado.
¿Cuál?
El rosado.
Uy, se ensucia muy fácil también, ¿no?
Sí, no, eso es difícil.
Yo tenía una camisa roja que se volvió rosada, ¿sirve? Lindo el color. Bueno.
Oh, por Dios. Sí, pues...
Uy, paso. Cuando llego y miro y mancha así gigantesca, yo, oh, por Dios.
No, ahí ya, pobre camisetica, ya falleció.
Usted lava la ropa roja con la blanca y la roja.
No, graves. No, ahí se tira todo.
Dios mío.
No puede mezclar, Henry. No puede. No,
sí, eso sí, hace poco es el mejor consejo que me dieron. No mezcle.
No.
En todo sentido, no mezcle. Suele pasar y cuando usted dice, oh, por Dios, mezclé.
Bueno, ya perdió el año.
Perdí completamente. Pero bueno, ¿qué? ¿Nos despedimos?
Sí. ¿Invitándolos? No, invitándolos a algo muy importante.
Señora.
Los partidos de la Selección Colombia femenina en Australia y Nueva Zelanda. El 24 de julio, partido de Colombia.
Hay que verlos, hay que disfrutarlos. Y la verdad, las niñas a veces nos dan más glorias que los hombres.
Sí.
Niñas, hay las niñas, las señoras, las señoritas, porque hay muchas que...
Mujeres.
Sí, a mí lo que me saca la piedra y me molesta eso, ¿sabe qué es? Que las mujeres al 100% no viven de eso.
No.
Muchas están trabajando y de pronto Marilena.
Toca dejar, ¿sí?, el trabajo y vuelva otra vez y consiga trabajo y vuelva y empieza.
Exacto. Marilena pidiendo aquí permiso porque se va a ir a jugar fútbol y vuelve en 3 meses. Uy.
Eso no hay quien aguante.
Sí.
Esa misma cara le harían a uno.
Sí, uno como que. Ya.
Pues tú eras.
Sí.
Y uno. Bueno. Es que pues yo voy.
Exacto. Yo me acuerdo de las mujeres del Barcelona Fútbol Club y los hombres. Estaban en el mismo avión y estaban separados. Y al final, pues, la cena la gastó, no me acuerdo quién fue, no fue si Jordi Alba, alguno de ellos, la selección de España. Entonces uno dice, a ver, en fin.
Eso es poner a las mujeres. Lo que hablábamos de los estereotipos, pero vamos a ver que Colombia va a ganar y va a ser su primer mundial. Y en este caso sí es. Su primer mundial.
Igual, yo se lo digo así. Veámoslo, disfrutémoslo. Pero tampoco esperen mucho.
Oh.
O sea, en buen sentido, es el primer mundial y todo el cuento. ¿Y qué día se iban a enfrentar contra Irlanda y...
lo de Irlanda sí fue.
Usted no vio la. Después jugaron un partido a las irlandesas, le dieron un patadón a otra, que eso sí fue el golpe duro. Ahí sí es donde dice uno. Ay.
Claro, como iría el dicho, lo ancho para unos y lo angosto para los demás.
Pero ¿sabe qué puede ser bueno eso? ¿Significará que les tienen miedo a las colombianas? ¿Será?
Puede ser, pero. Que sí. Es patético.
Así como dicen, hay que hablar en la cancha. ¿Vale,
Exacto.
Elena?
Exacto.
Vale, como siempre.
Lo mismo digo, muchas gracias por haberme acompañado en este espacio y feliz semana para todos.
Y disfruten la película, váyanla.
Sí, hay que ir a verla completa.
Chao, Marilena.
Chao, chao.
Voces Inci, donde el protagonista es usted.